Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 3 de septiembre del año 2012. Bien, pues hoy comenzamos una nueva etapa después de haber estado pues varias semanas, pues, 2 meses aproximadamente de vacaciones. Entonces hoy comenzamos una nueva etapa en esta sala de charlas bíblicas y vamos a comenzarla pues teniendo un segundo debate doctrinal con Avián. Ya sabéis que Avián pues es un amigo que pertenece a la Iglesia de Dios. Ellos dicen que guardan el sábado, que guardan la Torá, la ley. Y entonces el tema va a tratar sobre este asunto, sobre la ley y el sábado. Es el segundo debate que vamos a tener, la segunda parte. De modo que poned atención porque este debate va a ser interesante y va a ser muy edificante. Ya sabéis que los debates, pues todos tienen, están cronometrados. El debate va a durar aproximadamente una hora y cada uno va a tener media hora. Las participaciones son de 10 minutos cada uno. A los 10 minutos, pues sonará una alarma y entonces el otro, pues podrá responder a los argumentos que ha dado el otro. De modo que, para no perder más el tiempo, hermanos, pues vamos a comenzar el debate. Va a comenzar Avián, de modo que cuando quieras puedes iniciar tus argumentos.
Ok, gracias Tito, vamos a comenzar. Bueno, después de la primera parte que habíamos tenido, no habíamos tenido la oportunidad por diferentes circunstancias que me pasaron y creo que ha llegado el momento que habíamos planeado ya. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que quisiera ver, demostrar es mandamiento del sábado y la observancia de la ley, aún en el Nuevo Testamento, como mandamientos que siguen vigentes, no como mandamientos abrogados o abolidos, como se suele decir en muchas iglesias. Bueno, primero comenzaré con Éxodo 16. Versículo 23, que dice así: y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de coser, cosedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Esta cita que doy del sábado, vemos que ya se conocía como un mandamiento mucho antes de que llegaran las tablas de la ley. ya tenían este mandamiento dado los Dios que se los dio a aquella israelitas. Era antes, como repito, antes de que se dieran las tablas de la ley, ya tenían conocimiento del sábado. Posteriormente vemos en Isaías 56 que el sábado sigue siendo aún para tanto para judíos como para personas que no son de la nación judía. En esto centramos nosotros como gentiles que no somos judíos. Isaías capítulo 56 versículo 2: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal, y el hijo del extranjero allegado a Jehová no hable diciendo: apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Vemos como dice Jehová: el extranjero no diga: estoy apartado o estoy alejado. Al contrario, he hecho la invitación a los eunucos, a todas las naciones, a santificar su sábado. Y recalca el versículo 4: pues así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, mi nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y aquí entramos otra vez nuevamente los gentiles en el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, en el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mí, sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Entonces aquí lo que yo quiero manifestar es que Jehová está diciendo que su casa iba a ser de oración de todos los pueblos, no solamente de los gentiles. Ya teníamos el camino abierto, la puerta abierta para obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Ya el judío no era el único que tenía el derecho de observar el sábado o de observar la ley o el decálogo. Ya también los gentiles, por amor de Dios, teníamos el privilegio de que los judíos compartieran con nosotros esos mandamientos, que ya no fueran únicamente exclusividad de ahora también del gentil, porque dice que su casa iba a ser casa de oración de todos los pueblos, no solamente de la nación israelita. Les hace la invitación a los eunucos, que como sabemos, pues los eunucos son servidores de reyes, entonces pues tampoco son judíos. También Dios les invitó a guardar el sábado, les invitó a guardar su ley, a los extranjeros, a todos. Esa es la complacencia que los gentiles tenemos, esa privilegio o parte con el judío de también observar los mandamientos de nuestro Dios. Por otro lado, si bien es cierto, y no estoy en contra de que todos los días podemos darle culto a Dios, pues es bien sabido que todos los días las iglesias primitivas daban culto a Dios, no solamente en sábado. También todos los días las iglesias daban su culto a Dios. Por lo tanto, en la iglesia de Dios, pues también damos culto a Dios en días entre semana, los miércoles, los viernes, los domingos. Damos culto, tenemos reunión, y también el sábado, como mandamiento expreso de nuestro Dios por el decálogo. Porque ya lo había recalcado, según Isaías, el sábado pasó a ser de todos los pueblos, según Isaías 56, ya no era especial para el judío. Jehová le dio la entrada, le dio los brazos extendidos, los brazos abiertos a todos los judíos y gentiles a guardar su santo sábado. Por eso dice Isaías 56:6. A todos los que guardaran el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad. Por eso manifiesto que el sábado, tanto desde la primera cita que di, que antes de que los israelitas recibieran las tablas de la ley, ya conocían el mandamiento del sábado, ya lo guardaban. Pasan muchos años nuevamente y nos encontramos ya en la etapa donde están los profetas. Y aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla del sábado nuevamente como una invitación a todas las naciones. Eso es lo que yo puedo decir en esta parte. Entonces creo que la idea de descartar el sábado para el gentil, pues no creo que sea verídica por lo que podemos comprobar, sino al contrario, los gentiles tenemos también ese galardón también juntamente con el judío, porque en Cristo Jesús somos solo un pueblo, ya no hay judío, ya no hay griego, o sea que al haber un solo pueblo, pues los mandamientos son para ambos. No podría ser que el judío tuviera mandamientos distintos y el gentil tuviera mandamientos distintos, porque puesto que no tenemos dioses distintos, es el mismo Dios. Bien, paso palabra.
Gracias, Avian. Bien, te han quedado 2 minutos, ya sabes, cuando tú quieras terminar sin agotar los 10 minutos, pues como has hecho ahora, pues no hay ningún problema. Ya sabes, tenemos 10 minutos para dar nuestros argumentos. Vale, bien, es asombroso, Avian, que las citas que has dado, diciendo que los cristianos tenemos que guardar el sábado, no has dado ni un solo pasaje del Nuevo Testamento para demostrar que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Has dado especialmente 2 pasajes del Antiguo Testamento, que son Isaías 56 y Éxodo capítulo 16. Bien, pues en ninguno de estos pasajes se habla de la Iglesia de Cristo. En estos pasajes se está hablando de la nación de Israel, como es en Isaías en Éxodo capítulo 16. Y el pasaje de Isaías capítulo 56 que has citado tampoco se habla por ninguna parte de la Iglesia de Cristo. Se habla de Israel y se habla de los gentiles que en esa época pues se hacían israelitas. Siempre había gentiles. Mismamente cuando los israelitas salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, también salieron gentiles que se unieron con los israelitas. Eran gentiles que querían ser israelitas y por tanto tenían que guardar las leyes de Israel, tenían que guardar la Torah, ¿de acuerdo? Y el sábado era una parte más de la Torah y por lo tanto estos gentiles que se unían a Israel, pues tenían que guardar el sábado, evidentemente. Eso es lo que enseñan esos pasajes que has citado, que son Isaías 56 y Éxodo 16. En ninguna parte, pues eso has citado ningún solo texto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Tampoco en el Nuevo Testamento hay un solo pasaje, habían donde se diga que los primeros cristianos guardaban el sábado. No existe ni un solo pasaje. Las iglesias de Cristo no guardaban el sábado. Yo te reto a que me des un solo pasaje, por ejemplo, de las epístolas del apóstol Pablo, que hay 13 epístolas, donde él ordenara a los cristianos de la gentilidad, de las iglesias que él fundaba, donde él les ordenara que guardaran el sábado, o que se reunieran en sábado como un día especial de culto. No vas a encontrar ni un solo versículo donde se enseñe esa doctrina. Los primeros cristianos nunca guardaron el sábado y evidentemente tampoco el domingo. Para ello, la Biblia dice bien claro, el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos se reunían todos los días en el templo de Jerusalén y también en las casas. Se reunían para partir el pan, es decir, para hacer una comida juntos, los hermanos, y en las oraciones se reunían pues para comer juntos, para hablar. Lo hacían todos los días y se reunían en el templo todos los días. No hay ni un solo pasaje donde diga que se reunieran los sábados como un día especial de culto. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el día sábado. Evidentemente, los cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Claro que sí, guardamos los mandamientos de Dios. Pero en ninguna parte se dice que los cristianos tengamos que guardar el cuarto mandamiento, que es el del sábado. Nunca. Los cristianos, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. ¿Qué dijo Pablo? Dijo: no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo no dijo que el que guarda el sábado ha cumplido la ley, no. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque dice Pablo, siguiente versículo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quién cumple la ley de Dios? El que ama al prójimo. Esto es lo que está diciendo bien claro aquí Pablo en este pasaje de Romanos. No el que guarda el séptimo día de la semana, no. Aquellos que guardan el sábado no están cumpliendo la ley. Cumplen la ley los que aman al prójimo. El que ama al prójimo, pues no le hace daño, no le roba, no se acuesta con la esposa de su vecino, no asesina, no roba, no da falso testimonio, no codicia los bienes de su vecino. Pues está cumpliendo perfectamente la ley de Dios, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por ejemplo, los que dicen que tenemos que guardar el sábado enseñan que el amor a Dios se demuestra guardando el séptimo día de la semana. Otros dicen que guardando las fiestas hebreas, las santas fiestas hebreas del pueblo de Israel. Pues que nos den un solo pasaje, repito, del Nuevo Testamento donde se diga que la Iglesia de Cristo tenemos que guardar las fiestas hebreas o tenemos que guardar el sábado. No hay ni un solo pasaje del Nuevo Testamento. Esas fiestas hebreas pues fueron dadas por Dios a la nación de Israel, solamente a la nación de Israel. Y el sábado fue la señal del pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel, entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. Porque aquí el problema radica en que vosotros y muchísimos más enseñáis que la iglesia de Cristo es la nación de Israel, cuando no es así. La iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Unas cosas son las promesas de Dios a la nación de Israel, que son promesas terrenales, y otra cosa muy diferente son las promesas de Dios a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Lo dice bien claro, especialmente el libro del Apocalipsis. Y el pueblo de Israel es una nación más de la tierra. O la nación de Israel no es una nación más de la tierra, habían. Y el Apocalipsis dice bien claro que la iglesia de Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Por lo tanto, si la iglesia de Cristo va a gobernar sobre la nación de Israel, ¿cómo la iglesia de Cristo va a ser Israel, Labián? Repito, si la iglesia de Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, incluida la nación de Israel, ¿cómo la nación de Israel va a ser la iglesia de Cristo? Es absolutamente imposible, es estúpido, es ridículo. La iglesia de Cristo no es Israel. Y ese es el gran error de tu secta, de tu iglesia. Llamada iglesia de Dios, como se llame, pues que enseñáis eso, que la iglesia de Cristo es Israel y por lo tanto, como la iglesia de Cristo es Israel, tenemos que guardar el sábado. Ese es el argumento vuestro. Pues ese es un argumento absolutamente falso, porque la iglesia de Cristo, repito, no es Israel. ¿De acuerdo? La ley de Dios, la Torá, fue dada a la nación de Israel. Los cristianos, como miembros de la iglesia de Cristo, claro que guardamos los mandamientos de Dios, pero eso de ninguna manera significa que tengamos que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que Abraham, que vivió siglos antes de darse la ley, la Torá, por medio de Moisés, la Biblia dice bien claro que Abraham guardaba los mandamientos y los estatutos de Dios. Lo dice la Biblia, que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Sin embargo, Abraham no guardaba el sábado. Abraham, Isaac y Jacob no guardaban el sábado, porque sencillamente ese mandamiento aún no había sido dado por Dios. No lo conocían. Fue dado por medio de Moisés a la nación de Israel. Repito, Abraham, y yo reto a cualquiera a que me lo demuestre donde dice la Biblia que Abraham guardaba el sábado. No lo guardaba. Igual que tampoco lo guardaba Adán y Eva, ni Noé, ni el resto de patriarcas. No guardaban el sábado. Vosotros, por ejemplo, os enseñáis, igual que la secta esta de la Iglesia Adventista del séptimo día, que Adán y Eva guardaban el sábado. Enseñan ese disparate. ¿Y dónde dice la Biblia que Adán y Eva guardaban el sábado? En ninguna parte. El Génesis no lo dice. Dice que fue el Señor, fue Dios, quien el séptimo día reposó, descansó. No hay ni un solo mandamiento en el libro del Génesis donde Dios dijera a Adán y Eva que guardaran el séptimo día de la semana, el sábado. Yo te reto a que me des un solo versículo donde se diga que le dijera Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado. O que Abraham guardara el sábado. Dame un solo versículo donde se diga que Abraham guardaba el séptimo día de la semana. No existe. Es una doctrina absolutamente falsa enseñar que Adán y Eva o Abraham o Noé guardaban el sábado. Eso es mentira. Pero lo mismo pasa con los cristianos. Los cristianos guardamos los mandamientos de Dios, pero no guardamos el sábado. ¿Y por qué los cristianos no guardamos el sábado? Pues muy sencillo. Porque fue la señal del pacto, de pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. Y además los cristianos ya hemos entrado en el reposo cuando hemos creído en Jesús. Los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo, lo dice la epístola a los hebreos. Ya hemos entrado en el sábado. Cuando hemos creído en Jesús, como dice Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, yo os daré reposo, yo os daré el sábado. Cuando hemos ido a Jesús y hemos creído en Jesús, ya hemos entrado en el sábado, ya hemos entrado en el reposo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido guardar un día de la semana. Por eso es que los primeros cristianos no apartaban el sábado como un día especial de culto. Yo te reto a que me des un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos se reunían en sábado como un día especial de culto. Y yo sé que tú me vas a dar algunos argumentos del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que el apóstol Pablo entraba en la sinagoga los sábados y bla, y bla, y bla, y bla. Ese es el típico argumento que siempre dais, para intentar demostrar que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Pues es un argumento de lo más falso y de lo más ridículo. El apóstol Pablo tenía por costumbre entrar los sábados en la sinagoga de los judíos, pero para predicarles el evangelio, ¿de acuerdo? Bien, ya han terminado mis 10 minutos, de modo que paso palabra.
Ok, gracias. Bueno, continuaré. Sí, mira, las citas que tú me das, ciertamente ahí no mencioné ninguna del Nuevo Testamento, como tú me lo dices, pero cabe mencionar que Isaías es un libro, de un profeta, del profeta Isaías. Entonces, cuando son profetas mayores, a diferencia de un profeta menor, no solamente se distingue con el número de sus páginas, también se distingue porque lo que profetiza un profeta mayor no es aplicable solamente para su tiempo, es para su tiempo y para otra generación y otra generación y otra generación. Sí, por eso encontramos, por ejemplo, varias citas de Isaías que son aplicables para nuestra dispensación de la gracia, porque esa es la ventaja de los profetas mayores, que sus profecías radican aún para la actualidad. Entonces, cuando Isaías está hablando del sábado, lo podemos aplicar para nuestra dispensación de la gracia, porque en ese tiempo Isaías está hablando a judíos y a gentiles, y hoy lo mismo pasa, hay judíos y gentiles. Por otro lado estoy viendo que aplican que Jesús quebrantó el sábado. Jesús no quebrantó el sábado, lo que hizo Jesús fue enseñar a los gentiles y a los judíos la nueva forma de guardar la ley de Dios. Lo que no quería Jesús eran los sacrificios, el ritualismo, porque estaba cansado de los rituales. Él quería que se sacrificara el corazón, ya no más ovejas, ya no más palominos. Ella no quería una circuncisión hecha en la carne, ella quería una circuncisión hecha en el corazón. Hay muchas citas en las cuales nuestro Señor Jesucristo sana en sábado, por ejemplo, y todos los fariseos lo acusan de decir, oye, ¿tú por qué quebrantas en el sábado? Pero aquí lo principal que hay que destacar es que Jesús dijo, es lícito hacer en los sábados bien o hacer mal. Si yo en sábado me entero que un familiar se enfermó, pues ni modo, tendré que dejar la iglesia para ir a cuidar a mi familiar que esté enfermo. Si yo en sábado me pasa cualquier incircunstancia grave, pues tendré que dejar de ir a la iglesia por la necesidad que me está apremiando en esta ocasión. Y los judíos estaban haciendo del sábado un ritual, cosa que el sábado no es ningún ritual, porque se dio con los 10 mandamientos morales, no se dio con los mandamientos de origen ritual. Si Dios hubiera querido que el sábado fuera un mandamiento ritual, lo tuvo que haber dado entre la ley mosaica, y lo dio entre su decálogo moral, entre la ley de Dios. Por lo tanto, el sábado es un mandamiento moral, no de origen ritual, y los judíos estaban ritualizando el sábado, y Jesús se molestó mucho, y por eso en ocasiones infringe el sábado para dar el nuevo ejemplo. Pero sin embargo, lo que nos enseñó Jesús fue a guardarlo de la forma correcta, como dice San Lucas 4:16. Dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Es una prueba del Nuevo Testamento que me decías. Jesús vino a la sinagoga en sábado a como era la costumbre. Y entendemos por costumbre que es algo que se repite de sábado en sábado. Luego el versículo 31 nos aclara. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Sí, aquí está hablando en plural, en los sábados. Por lo tanto, era una costumbre de Jesús de sábado en sábado. Iba a la sinagoga, les enseñaba en la sinagoga los sábados, les predicaba, les exhortaba, los aconsejaba, pero era en sábado. Cuando nuestro Señor Jesucristo... simplemente digo, repito, o sea, no en sábado, simplemente nos daba a enseñar que no por el hecho de que te enteres que a alguien le pasó algo en sábado, pues vas a, no le vas a hacer caso. Al contrario, tienes que hacerle caso, porque se decía, si a sus bueyes las dan de comer en sábado, los desatan en sábado, sí, pues ustedes también están infringiendo el sábado. Eso era lo que Jesús no quería, que se ritualizara el sábado. Sí. Otro lado. Nuestro Señor Jesucristo se autonombró Señor del sábado. San Marcos 2:27-28. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Aquí Jesús está enseñando que el sábado se hizo para el hombre. Se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, un mandamiento el del sábado dado al hombre, ¿sí? Ya no fijándonos si eres judío, si eres alemán, si eres polaco. Un mandamiento para hombre, en general. Fue hecho para el hombre, para que el hombre encontrara un descanso de sus actividades de trabajo cotidianas y pudiera descansar, pudiera estar en tranquilidad y para poder encontrar un descanso espiritual cada sábado. Después el versículo 28 nos dice, así que el Hijo del Hombre, Señor aún del sábado. Esto quiere decir que Jesús pone las reglas en el sábado. No como nuestra manera de guardar el sábado, sino Él pone las reglas. Él te dice cómo debe observarse este día. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el cuarto mandamiento, pues ordena santificar el sábado. Son 10 mandamientos. Sí, efectivamente, he escuchado que algunas personas, iglesias, como dices tú, solamente observan 9 mandamientos. Pero pues no puede haber términos medios. O guardamos los 10. O no guardamos nada, o guardamos los que sean de nuestro gusto principal. Son 10 mandamientos y a los 10 hay que darle la prioridad, tanto al del sábado como el de no tomar el nombre de Dios en vano, el de no hacer imágenes. Todos los mandamientos son dados por igual, ¿sí? Ahora, me decías, Tito, que hay pasajes en los que se habla de Pablo que iba a la sinagoga los sábados y que pues eso no los vale, eso los tomas en cuenta porque pues iban a la sinagoga, no era una reunión de iglesias cristianas. Pero sin embargo, como yo te había dicho, yo no estoy en contra de que todos los días de la semana los cristianos sean culto. Claramente la Biblia lo dice, todos los días de la semana se reunían a partir el pan en las casas. O sea que eso es bíblico, de que todos los días hay una reunión cristiana. Pero también es bíblico que el sábado no se mudó ni se cambió. Porque dice también en la Biblia, yo Jehová no me mudo. Entonces, te citaré Hechos 16:13. Te cito esta cita por la razón de que aquí no se menciona sinagoga. Aquí no se menciona que hacía una reunión con judíos. Aquí no se menciona que fue a predicar a los judíos ni que fue a disputar con judíos. Aquí está hablando sencillamente de la reunión de Pablo con una mujer de origen gentil, una mujer que se convirtió al cristianismo y que estaban reunidos juntamente con Pablo en sábado. Hechos 16:13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vamos a fijarnos que Pablo se juntó a la orilla de un río porque pensaba que había un lugar o una casa de oración. Por lo cual Pablo no estaba en una sinagoga, él fue a ese lugar porque pudo haber dicho, creo que en ese lugar parece haber visto una casa de oración, así que voy a reunirme en sábado con mis hermanos, a platicarles, a exhortarles. Y una mujer de la ciudad de Tiatira estuvo en esa reunión con Pablo, la cual en ese momento fue convertida al cristianismo por boca del apóstol Pablo. Y pues te repito, era un día de sábado. Ok, paso palabra.
Muy bien. Va, pues te voy a contestar, Adrián. Bueno, a ver, en primer lugar, no me has contestado casi ninguno de los argumentos que he dado. Yo te pido, yo tomo nota. Entonces, yo tengo papel y tengo un bolígrafo y apunto, pues, tomo nota de lo que dices para poder contestarte, luego responderte. Pero es que tú no me has contestado prácticamente a nada de los argumentos que he dado yo. No me has contestado prácticamente a ninguno. En fin, te voy a contestar a lo que has dicho. Aquí he tomado nota más o menos de algunas cosas. Por ejemplo, el último que has dicho. Has citado el pasaje de Hechos, capítulo 16, verso 13. Donde un día sábado se reunió Pablo y le predicó el Evangelio a una hermana. A esta hermana, pues a la cual el Señor abrió el corazón. A la vendedora de púrpura, a Lidia. Y ese es el argumento que me da por el cual dices tú que tenemos que guardar los cristianos el sábado, porque Pablo les predicó a esta muchacha en un día sábado. Por eso tenemos que guardar los cristianos el sábado, porque le predicó. Vaya argumento más absurdo y más ridículo. De ninguna manera, sencillamente un día sábado estaban reunidos y Pablo aprovechó para predicar el evangelio a esta muchacha, a Lidia. Eso es lo que enseña el pasaje. En ninguna parte de ese texto se dice que los cristianos tengamos que guardar el día sábado. Después has citado unas palabras de Jesús sobre guardar mis mandamientos que se encuentran aquí, por ejemplo, en Juan capítulo 14. Dice Jesús, dijo el Señor, si mamáis, guardad mis mandamientos. Y según tú, citando este versículo, pues dice que por lo tanto tenemos los cristianos que guardar el sábado. ¿Y dónde dijo aquí Jesús que tenemos los cristianos, que sus discípulos tenemos que guardar el sábado? No lo dice por ninguna parte. Lo que dijo Jesús sencillamente es que si le amamos a él, a Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos. Lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó. Y ahora te voy a explicar, para que te enteres un poquito, Adrián, qué significa eso de guardar los mandamientos de Jesús. Son los mandamientos de Cristo los que tenemos que guardar de nosotros. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versos 21 al 24, leemos lo siguiente, pon atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fíjate, primero dice guardar mis mandamientos y seguidamente lo explica. ¿Qué es eso de guardar los mandamientos de Jesús? Pues es sencillamente guardar su palabra, guardar las palabras de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Guardar los mandamientos de Jesús no es guardar el sábado. ¿Te enteras? Bien, guardar los mandamientos de Jesús es guardar su palabra, lo que Jesús enseñó, es guardar sus palabras. Eso es lo que significa guardar los mandamientos de Cristo. Y es lo que hacemos los cristianos bíblicos, guardamos los mandamientos de Cristo. Pero es que Jesús jamás dijo a sus discípulos que teníamos que guardar el sábado. ¿Cuándo dijo Jesús que teníamos que guardar el sábado? Si hasta el propio Jesús quebrantaba el sábado, como dijo el apóstol Juan en Juan capítulo 5, versos 17 y 18. No solamente quebrantaba el día de reposo. Y quien lo dijo, cuidadito, es el apóstol Juan. No lo dijeron los fariseos, lo dijo Juan el apóstol. Que Cristo quebrantaba el día de reposo. Y yo pregunto, ¿por qué Jesús quebrantaba e infringía el día de reposo? Pues muy sencillo. Jesús quebrantaba el día de reposo porque Jesús es el Señor del sábado. Es el Señor, es el amo del día de reposo. Vamos a ver, Adrián, cuando tú eres el Señor, eres el dueño de algo, tú haces con ese algo lo que te place. Haces con ese algo lo que quieres porque es tuyo. Jesús es el dueño, es el amo del día de reposo. Y por lo tanto podía hacer en sábado lo que quisiera. Jesús perfectamente podía quebrantar el sábado, el día de reposo. ¿Por qué? Porque es el Señor del sábado. Jesús es el amo, es el dueño del sábado y por lo tanto podía quebrantarlo. Después ha soltado el argumento de que el sábado, cuando, como dijo el Señor, el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y de ahí sacas tú la conclusión, de ahí tú y tu iglesia sacáis la conclusión de que todos los seres humanos, incluidos los cristianos, tenemos que guardar el sábado. Y si no guardas el sábado, si no reposas en sábado, te vas a condenar. Que eso al fin y al cabo es lo que enseña, es ese falso evangelio. Que si no guardas el sábado no podrás salvarte, te condenarás. ¿Qué significa esa expresión de Jesús de que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado? Pues muy sencillo. El sábado fue creado para el hombre, para el ser humano. Porque como he dicho antes en mi anterior participación, como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis, todos los que estáis, está incluyendo, está llamando a todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os daré el sábado, os daré el reposo. Ese es el sábado, ese es el verdadero reposo, el verdadero sábado que Dios nos da a todos los seres humanos por medio de Cristo. Cuando vamos a Jesús y creemos en Él, entramos en el sábado, entramos en el verdadero reposo. ¿Qué se adquiere cuando vamos a Jesús y creemos en Él? Seas judío o seas gentil. Por eso es que dijo Jesús que el sábado fue dado para el hombre. El sábado, ese verdadero reposo, porque ahí el Señor está hablando del verdadero sábado, el verdadero reposo, no solamente un día de la semana, no. Estaba hablando del sábado, del reposo. Pues ese es el reposo que tenemos en Cristo Jesús cuando vamos a Él. Y que lo tienen tanto los judíos como los gentiles que creen en Jesús. Después, otro argumento falso que has citado, que has dado, es que como Jesús iba a la sinagoga los sábados, tenía por costumbre ir a la sinagoga los sábados, pues entonces los cristianos tenemos que guardar el sábado. Argumento, una vez más, absolutamente ridículo. Es un argumento falso, es el mismo argumento como lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo tenía también, como Jesús, tenía por costumbre ir a la sinagoga de los judíos los sábados. ¿Y para qué iba Pablo a la sinagoga de los judíos? Para predicarles el evangelio. Que era donde los encontraba reunidos los sábados en sus sinagogas, entonces aprovechaba y les predicaba el evangelio. Por eso es que se iba Pablo, se reunía por costumbre e iba los sábados. No eran reuniones de iglesias cristianas, eran reuniones de judíos que no creían en Jesús. Y Pablo entraba en ellas para predicarles el evangelio. Debatía, discutía con los judíos para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Pues algo parecido hacia Jesús. Jesús tenía por costumbre entrar en la sinagoga los sábados para predicarles el evangelio del reino. Que es para lo que vino Jesús, para proclamar, para predicar el evangelio del reino. Y por eso entraba en la sinagoga de los judíos los sábados. ¿De acuerdo? De ninguna manera eso significa que los cristianos tengamos que imitar a Jesús. ¿O qué pasa? Es que nosotros también los cristianos, según tu argumento, habían, entonces también los cristianos tenemos que ir a las sinagogas los sábados, a las sinagogas de los judíos que no creen en Jesús, tenemos que ir a reunirnos con ellos. Porque Jesús se reunía en la sinagoga de los judíos que no creían en Él. Igual que Pablo. Pablo entraba en la sinagoga de los judíos que no creían en Jesús. ¿Qué pasa? Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir los sábados a las sinagogas de judíos que haya por aquí, por nuestras ciudades, que judíos que no creen en Jesús, y tenemos que reunirnos con ellos entonces. Vamos a imitarlos también, como hacía Jesús y como hacía Pablo. Ese es el argumento. O sea, tenemos que entonces también reunirnos los sábados con esos judíos incrédulos. Pues no, es un argumento absolutamente estúpido, absolutamente falso. Repito, el Señor Jesús es el Señor del sábado. Es el dueño, es el amo del sábado y por eso es que perfectamente podía quebrantar el día de reposo, como dice Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Que lo dijo, lo escribió, repito, lo describió el apóstol Juan, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Jesús no guardaba el sábado. Cuando vosotros decís, o la iglesia adventista o cualquiera de los otros sabatarios, que Cristo jamás quebrantó el sábado, estáis mintiendo. Por supuesto que Jesús quebrantaba el día de reposo. Cuando sus apóstoles, por ejemplo, segaban, cogían espiga los días de reposo, eso estaba prohibido en la Torá. Eso es segar. Estaba prohibido en la Torá. No estaba permitido. Eso era quebrantar el día de reposo. Y sin embargo, lo hacían. Jesús y sus apóstoles entraban en los sembrados y cogían espigas y segaban y comían, tenían hambre y estaban quebrantando el día de reposo. Entonces Jesús, como dueño del sábado, como amo del sábado, podía hacer en sábado lo que quisiera. Cuando tú eres dueño de algo, puedes hacer con ese algo lo que quieres. En las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, a los cristianos gentiles, es que no hay ni rastro donde Pablo dijera que tenían que guardar el sábado. No hay ni rastro. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente la ley jamás fue dada a la iglesia de Cristo, esto ya te lo dije, sino solamente a la nación de Israel. El sábado fue dado como señal de pacto perpetuo entre Dios e Israel, no entre Cristo y su iglesia. Esto es fundamental. No entre Cristo y su iglesia. La iglesia de Cristo no es Israel, queda claro. No es Israel la iglesia de Cristo. Y ya lo he demostrado en mi primera participación. Un argumento que he dado que tú ni siquiera lo has contestado, porque la mayoría de las cosas que he dicho, pues no las has respondido, no las has contestado. Te has dedicado a dar tus argumentos, pero no has tomado nota para nada de lo que yo he dicho y no has contestado a nada, a ninguno de los argumentos que he dicho, o a casi ninguno. Y sin embargo yo estoy contestando a todos los argumentos que has dicho, pues estoy contestando uno por uno. Bien, ha pasado mi tiempo, paso palabra.
Bien, escuchaba que decías que Jesús quebrantó el sábado y dices que lo quebranta porque él es Señor y dueño del sábado. Bien, yo ya había dicho que si Jesús quebrantó el sábado era para mostrarle a los judíos y a los gentiles la verdadera forma de santificar el día sábado, de no tenerlo más como un ritual, en que te tenían que seguir las cosas al pie de la letra, de no caminar más de un kilómetro, de no encender fuego, ¿sí? De no hacer absolutamente nada. Es caer en ritualismos, cosa que Dios no quiere. Sencillamente, el quebrantó el sábado para dar ese significado, como yo te decía, si me entero que alguien está enfermo en sábado, yo puedo ir a verlo. Si en día sábado yo tengo ganas de ir a evangelizar a otro lugar y no quiero ir a la iglesia, puedo hacerlo, porque en sábado no forzosamente tienes que ir a la iglesia, en sábado puedes tú ir a evangelizar, hacer bien, como dijo nuestro Señor Jesucristo, hacer el bien en sábado, no hacer mal en sábado. Yo puedo ir a predicar, puedo ir a evangelizar, puedo faltar a la iglesia, puedo hacer un culto en mi casa, sencillamente puedo ver a algún enfermo, puedo hacer oración por algún enfermo que esté en cualquier hospital y no quebrando el sábado. Si quiero, puedo prender la lumbre de mi estufa, cocinarme, puedo caminar más de un kilómetro y no estoy quebrantando el sábado. Lo que quería Jesús es que el sábado hiciera un día más espiritual, que dejar lo ritual y hacer algo espiritual entre él y nosotros, porque sencillamente lo que sí dejó mostrado, y tú me decías que no dio orden, pero puedo decir que sí dio orden en Jesús con sus hechos. Él al estudiar la palabra, como dice Lucas, que leyó el libro de profeta Isaías en la sinagoga el sábado, pues con sus hechos estaba dando a demostrar que tenemos que guardar el sábado. Por otra parte, yo creo que valen también los hechos, igual que las palabras. Y cuando dices que dijo Jesús que sus mandamientos es su palabra, pues también puede ser. Pero no descarto que los mandamientos de nuestro Dios son aquellos mandamientos que ya había dado Él en tablas de piedra. ¿Cómo lo sabemos? Por el testimonio de Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele cuáles. Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús está citando los mandamientos que nos enseñan a amar a nuestro prójimo, no adulterar, no adulterar con la mujer de mi prójimo, no robarle a mi prójimo, no matar a mi prójimo, no decir falso testimonio contra mi prójimo, llamarlo como a mí mismo. Por eso le especifica cuáles son los mandamientos. Ya está diciendo la segunda tabla de piedra que nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, entonces ahí eso lo estamos comprobando. Cuando tú dices que Jesús, que cuando creemos en Cristo estamos guardando el sábado, pues eso es real. De hecho, la Biblia no solamente maneja un tipo de sábado, hay muchísimos tipos de sábados. Los sábados semanales, los de cada séptimo día, los sábados ceremoniales, como la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, las cabañas, que son sábados de origen ceremonial, y el otro sábado, el sábado espiritual, que es el que mencionabas tú, cuando aceptamos a Cristo, efectivamente caemos en un sábado, pero es otro tipo de reposo, un reposo espiritual. El sábado que yo te estoy comentando es el sábado de cada séptimo día, en el cual podemos hacer culto, en el cual puedo evangelizar en a mi hermano, en el cual puedo hacer cosas que sean benéficas para mí y para mi prójimo. Por otro lado, en Hebreos capítulo 4, versículo 9, dice, te lo voy a leer en la versión Vulgata Latina de la Iglesia Católica. Hebreos 4:9. Luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Yo creo que esas palabras son claras. Luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Y ese sábado que está hablando es el séptimo día de cada semana. No es el sábado espiritual que entramos cuando aceptamos a Cristo. No es el sábado que Dios les prometió a los judíos cuando llegaran a la tierra de Canaán. No son tampoco sábados ceremoniales. Está hablando aquí del séptimo día de la semana. El sábado no pudo ser abolido porque tampoco fue sombra de nada. El sábado no es sombra, no tipifica nada. Por ejemplo, la Pascua tipifica la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua es una sombra. Sí, y el sábado no es sombra, porque el único que es un recordatorio, un memorial de la creación de nuestro Dios. Por eso, en Isaías capítulo 66, versículo 9, hablando no para ese tiempo, sino hablando para el reino milenial, al reino de 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, dice así. Isaías 66, versículo 22, hablando del reino milenial. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanece delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Ya está mencionando Isaías cielos nuevos, nueva tierra, ¿sí? Otro reino ya, el reino espiritual de Cristo sobre la tierra. Versículo 23, y será que de mes en mes, y de sábado en sábado vendrá toda la carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto nos lleva a decir que el sábado seguirá siendo el día especial en ese reino de 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Un reino en el cual de sábado en sábado vendremos a adorar a nuestro Dios. Como te repito, tú me dices y me insistes que las iglesias primitivas se reunían todos los días de la semana, algo que no te llevo la contra, porque lo he leído en Hechos capítulo 2. Yo sé que todos los días se reunían, pero también seguían a Dios en sábado. Tú puedes leer, por ejemplo, Hechos 18, y te das cuenta que Pablo trabajaba todos los días en tiendas de campaña, pero los sábados los ocupaba para predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Dice Hechos 18:2, hallando un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila a su mujer, porque Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí está, Pablo trabajaba en la semana, todos los días, para hacer sus tiendas, para ganarse la vida, pero todos los sábados, para hablar con judíos, para hablar con gentiles, o sencillamente para predicar el evangelio. Versículo 4. Disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sí? Ahora, el nuevo pacto en el que entramos, como lo que me dice Gonzalo, que no la abolió, sino que lo mejoró, es cierto. Por eso Hebreos 8, hablando del nuevo pacto, nos dice que ya la ley ya no iba a estar más en tablas de piedra, sino iba a estar en el corazón. Hechos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 13, diciendo, nuevo pacto yo por viejo, el primero, y lo que he dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Así que en el nuevo pacto se quitan los mandamientos en tablas y se vienen a impregnar en tablas de carne en nuestro corazón, ya no en piedras. Ya las piedras fueron de otro orden, de otro pacto, y ahora ese sábado viene a ser señalado aquí en nuestro corazón para que también lo vivamos. ¿Sí? Eso es lo que te quiero demostrar. Por eso te digo, tú dices que el sábado no lo ves, porque no ves una orden, dices, expresa. Paso palabra.
Bien, pues te voy a contestar. Ya es con esta respuesta que te doy, porque el debate iba a ser, estaba previsto que fuera de una hora. Ya cada uno vamos a tener tres participaciones. Ya con esta participación termino yo el debate. Bien, vamos a ver. El pasaje que estoy tumbo citado se está refiriendo a la casa de Israel, el nuevo pacto donde escribirá sus leyes, etcétera, etcétera. Está hablando a la casa de Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y repito, la nación de Israel no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. El otro pasaje que has citado, que es en Isaías capítulo 66. Capítulo 66, verso 22. Toda carne irá de sábado en sábado a adorar al Señor. Si tú lees todo el contexto de este capítulo, el capítulo 66, verás que solamente está hablando de la nación de Israel. Léete el contexto, no lo vamos a leer entero, porque no me da tiempo, pero léete el contexto y verás cómo está hablando solamente de la nación de Israel. Cuando dice toda carne, se está refiriendo a toda carne de la nación de Israel. Léete el capítulo entero, no saques el versículo de su contexto para enseñar esa falsa doctrina de que, como dice toda carne, se está refiriendo a todos los seres humanos. El pasaje no dice todos los seres humanos, dice toda carne, y cuando dice toda carne se está refiriendo a la nación de Israel, a todos los de la nación de Israel, irán de sábado en sábado adorar al Señor. Eso es lo que dice Isaías 66. Así que ojito, porque esa es la costumbre que tienen todos los sectarios, ahí se salen, es la raíz de todas las falsas doctrinas, sacar los versículos de su contexto. No leer el contexto. Y aquí, repito, en Isaías 66 se está hablando solamente de la nación de Israel. Y yo no he dicho por ninguna parte que el sábado fuera abolido. Yo esa doctrina jamás la he enseñado. Claro que el sábado no ha sido abolido. Es la señal de pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel. Yo jamás he dicho que el sábado fue abolido. Lo único que enseño, que digo, es lo que enseña el Nuevo Testamento. Jamás dice el Nuevo Testamento que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Nunca. Bien, después has citado, anteriormente has citado también el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 9, para enseñarnos, para hacernos creer que los cristianos tenemos que guardar el séptimo día de la semana. Aquí en este pasaje de Hebreos 4, 9 se dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, aún queda un sábado para el pueblo de Dios. Bien, pues te voy a demostrar, Abián, cómo te han engañado en tu iglesia y cómo han engañado también a los adventistas del séptimo día y a otros muchos más. ¿Cuál es ese otro reposo que aún le resta, que aún le queda al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo? ¿Cuál es ese otro reposo? ¿Cuándo entraremos en ese reposo que aún queda para el pueblo de Dios? Porque, repito, los cristianos ya hemos entrado en el reposo, en el primer reposo, cuando hemos ido a Jesús y cuando hemos creído en Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, dijo Jesús. Yo os haré descansar. Pero aún queda un reposo, aún queda otro reposo para la iglesia de Cristo. ¿Qué otro reposo es ese? Habían. ¿A qué se refiere? ¿A que tenemos que guardar el séptimo día de la semana, como dices tú, como te han hecho a ti creer? ¿Que ese otro reposo se está refiriendo al séptimo día de la semana? Pues no. Te han engañado y te lo voy a demostrar. Mira, vamos a ver cuál es ese otro reposo que aún le queda a la iglesia de Cristo y al cual entraremos en el futuro. Se encuentra, lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer los versos 6 y 7, o 6, 7 y 8, vamos a leerlo para dar el contexto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí está escribiendo Pablo a los cristianos, no a Israel, sino a los cristianos. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, a los cristianos que están pasando por tribulación, ¿qué es lo que dice ahora? Daros reposo. Daros sábado con nosotros, daros el reposo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a entrar los cristianos en ese reposo? Pues lo dice bien clarito. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No entramos en este reposo, no entraremos en este reposo cuando guardamos el sábado, el séptimo día de la semana. Esa es la mentira que te han hecho creer a ti en tu secta. No, entraremos en este otro reposo que aún queda para los cristianos cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo. Es cuando entraremos en este reposo. El Señor nos dará reposo, nos dará este sábado. Daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese es el reposo que aún queda para el pueblo de Dios, es decir, para la iglesia de Cristo. Ese es el reposo, ese segundo reposo que menciona Hebreos capítulo 4, verso 9, se está refiriendo a este reposo, que lo vamos a recibir cuando se manifieste Cristo, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, ¿de acuerdo? Y no cuando guardamos el séptimo día de la semana. A ti te han hecho creer, pues en ese cuento, como la iglesia adventista también, les han hecho creer en ese cuento, que de ese otro reposo que menciona Hebreos 4.9 se está refiriendo al séptimo día de la semana. Eso es mentira. Ese otro reposo que aún queda para el pueblo de Dios, repito, es el que vamos a entrar cuando Cristo venga en gloria y seamos glorificados y entremos realmente en el reino de Dios. Y repito, los cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Claro que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y qué significa eso de guardar los mandamientos de Dios? Pues ya lo he demostrado en mi anterior participación. Es guardar los mandamientos de Cristo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Cristo, como he demostrado anteriormente en esos pasajes de Juan capítulo 14. ¿Qué es eso de guardar los mandamientos de Cristo? Pues es guardar su palabra, ¿de acuerdo? Los que guardamos las palabras de Cristo, los que guardamos la palabra de Cristo, estamos guardando los mandamientos de Cristo. Guardar los mandamientos de Cristo no significa que tengamos los cristianos que guardar el séptimo día de la semana, que tengamos que reposar un sábado. Eso no es guardar los mandamientos de Cristo. Jesús jamás dijo a sus discípulos que tengamos que guardar el séptimo día de la semana. Pero qué mentira y qué cuento es ese. Guardar, repito, los mandamientos de Cristo es guardar su palabra, como dijo Jesús en Juan capítulo 14. Y después, pues me ha soltado el mismo argumento falso que ya te he contestado y que te he refutado en mi participación. Otra vez me vuelves a decir de que como Jesús iba a las sinagogas los sábados, pues entonces los cristianos tenemos que guardar los sábados. Tenemos que guardar el sábado. Pero que eso es un argumento de lo más falso y de lo más estúpido. Pues claro que Jesús entraba en la sinagoga los sábados para predicar el evangelio a los judíos. Jesús estaba, como dice la escritura, vivió, nació bajo la ley, y entonces tenía por costumbre, como judío que era, pues ir los sábados a las sinagogas a predicarles el evangelio del reino a los judíos, que ese es el mensaje que predicaba Jesús, pero eso de ninguna manera significa que nosotros los cristianos tengamos que ir a la sinagoga de los judíos los sábados a reunirnos con los judíos. Si tú quieres realmente pues hacer y ser consecuente con esa doctrina que enseñas, con esa falsa doctrina, pues vete los sábados a la sinagoga de los judíos de tu ciudad, que habrá sinagoga de judíos, que no creen en Jesús, ellos no creen que Jesús es el Mesías, y reúnete con ellos, reúnete con ellos. ¿Aló? Esa es la costumbre que tenía el apóstol Pablo. Pablo entraba los sábados en las sinagogas. Y yo te pregunto, ¿eran reuniones cristianas? Pues no, no eran reuniones de cristianos. Eran de reuniones de personas que no creían en Jesús, o que eran anticristianos, no creían que Jesús era el Mesías. Y Pablo entraba para debatir con ellos, para discutir con ellos y demostrarles con las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso no significa de ninguna manera que nosotros los cristianos tengamos que guardar el sábado. Repito, no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Pasajes como Isaías capítulo 66 que has citado, donde se dice que toda carne irá de sábado en sábado a adorar a Yahvé, al Señor, pues ese argumento es falso, no sirve. Ahí no está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte, está hablando de la nación de Israel. Isaías capítulo 66 habla solamente de la nación de Israel. Mira, vamos a comprobarlo un momentito antes ya que terminemos. Me queda casi un minuto. Vámonos a Isaías capítulo 66. Verás cómo se está refiriendo solamente a la nación de Israel. Isaías capítulo 66. Mira, dice así, versículo 1. Y Yahvé dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice... Versículo 8. Fíjate lo que dice el verso 8. Habían. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión, está hablando de Israel, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Yahvé. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Está hablando de Jerusalén, de Israel, de la nación terrenal de Israel. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el esplendor de su gloria. Es un pasaje enterito, Isaías 66, que está hablando de la futura restauración de la nación de Israel. Y es cuando dice en ese otro pasaje que de mes en mes y de sábado en sábado irán todos, toda carne, refiriéndose a la nación de Israel, toda carne a adorar al Señor. Y irán a Jerusalén, toda carne. Está hablando, lo dice verso 20, por ejemplo, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahvé, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios a la casa de Yahvé. Está hablando de la restauración de Israel. Y tomaré también de ellos, está hablando de Israel, para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de la descendencia de Israel, del pueblo de Israel. Y de mes en mes, y de día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. Está hablando de todos los israelitas de la nación de Israel. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, etcétera, etcétera. Todo el pasaje, Isaías 66, está hablando de la restauración de la nación de Israel. No está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte. Y ese es el gran error que te han metido la cabeza en tu secta. Que te han hecho creer que Isaías 66 está hablando de la iglesia de Cristo. Y no está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte. Está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel, cuando sean restaurados en su tierra, serán llevados en mulos, en camellos, etcétera, etcétera, de todas las naciones, porque los israelitas están esparcidos por todas las naciones de la tierra, pues serán llevados a su tierra, a la tierra prometida que es Israel, Y toda carne, todos los israelitas irán de mes en mes y de sábado en sábado a adorar al Señor. No está hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo En el milenio no va a estar en la tierra viviendo, va a estar en la nueva Jerusalén celestial, gobernando sobre las naciones de la tierra. Ahí no está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte, en Isaías 66. De modo que menos cuentos, menos historietas, te han engañado, como han engañado a los adventistas del séptimo día y a otros muchos, con esta serie de pasajes bíblicos, para meternos esa mentira y ese cuento de que tenemos los cristianos que guardar el sábado, de que ese reposo que aún queda para el pueblo de Dios se refiere al séptimo día de la semana. ¡Mentira! Repito, ese otro reposo que aún queda para la iglesia es el reposo que ya he leído en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Entraremos en ese reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nos dará reposo. Ese es el reposo que aún queda para el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ese es el reposo que aún queda para nosotros los cristianos. Hay dos reposos. Dos. En los cuales entramos los cristianos. El primer reposo es cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Y entramos en el reposo, como dice Hebreos, capítulo, creo que es el capítulo 5. Y el segundo reposo es el que vamos a recibir cuando Cristo venga, ¿de acuerdo? Y se manifieste en gloria, que es cuando vamos a ser glorificados, entraremos de lleno en el reino de Dios y habremos entrado, por tanto, en ese reposo. Ese es el reposo que queda para el pueblo de Dios. Y ahí, de ninguna manera, se está refiriendo al séptimo día de la semana, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos terminado el debate. Ya creo que habían dicho que solamente iba a estar una hora, que se tenía que marchar. Y si algún hermano de los que estáis aquí en la sala, pues queréis aportar algo, queréis comentar, queréis hacer también preguntas, pues ya, pues yo paso palabra, podéis hablar y podéis comentar lo que queráis. Así que, hermanos, ya paso palabra. Si algún hermano quiere decir algo. Sí, a ver, Hostilio quiere aquí esta quiere hacer una pregunta, dice en el chat. Adelante, Hostilio.
Hermano, cuando usted mencionaba de que el sábado es pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel, obviamente, como dice usted, el sábado no quedó abolido. Y esa es una clara indicación de que todavía tiene vigencia.
Exactamente.
Pero está ligado estrictamente a la nación de Israel.
Exactamente, esa es para la nación de Israel, pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia, así es.
Pero significa eso, pues, que aquellos cristianos, aquellos judíos o israelitas que son cristianos, sí deben observar el sábado.
No, muy buena pregunta, Hostilio. Excelente pregunta. No, muy buena pregunta. Sencillamente, los judíos o israelitas que se hacen cristianos pasan a formar parte de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, que es su iglesia, ¿de acuerdo? Una cosa es el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Israel, y otra cosa es la iglesia de Cristo. Los israelitas, los judíos o los gentiles que se hacen cristianos pasan a formar parte, repito, de la iglesia de Cristo. Y no estamos obligados a guardar el sábado la iglesia de Cristo. El pueblo terrenal de Dios, que es Israel, sí, ellos fue dado el señal del pacto entre Dios y ellos y la nación de Israel. Pero los cristianos, sean de origen judío o sean de origen gentil, no estamos obligados a guardar el sábado. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Bueno, estoy viendo aquí en el chat, dice el hermano Ábalos, que el judío que se convierte a Cristo no tiene que guardar el sábado. Efectivamente, es así. El judío que se hace cristiano, que se convierte al Señor, igual que el gentil que se convierte a Cristo, no está obligado a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque ya ha entrado en el reposo al creer en Jesús, y va a entrar en el segundo reposo cuando Cristo venga en gloria. Como enseña bien clarito Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1.
Buenas noches, hermano Tito.
Hola, hermano Florian. Adelante, hermano.
Sí, yo quisiera hacer una pregunta, por favor, a Bian.
Sí, adelante, hermano.
Sí, es para Bian. Si él considera que no guarda el sábado, si está condenado, o sea, si no logrará la vida eterna. Muchas gracias.
Bien, dice que se despide y no se marcha.
Hermano Tito.
Sí, Vicente, adelante.
Estaba pensando el saludo a Dios, de adiós, o sea, siempre hay que saludar con este saludo, ¿verdad? Es decir, aunque no se dirija a esa persona a Dios, siempre hay que desear que alguien vaya, busque a Dios. Hay que desearlo. Conviene saludar de esa manera.
Bueno, adiós, la expresión adiós no es un saludo, hermano, adiós es una despedida. Vale, adiós, hermano Vicent, es una despedida, no es un saludo. El saludo típico que hacían los primeros cristianos, así lo leemos en la Biblia, es el de gracia y paz. Así lo leemos en las epístolas, cuando se saludaban los hermanos, gracia y paz. Entonces, cuando tú te despides de alguien, pues no está mal decir adiós, adiós o hasta luego. O sea, hay muchas formas de despedirse. O sea, no es malo decir adiós, pero no es un saludo, es una despedida. Bien, habían se marchado, es que dijo que tenía solamente una hora. Y bueno, la pregunta que ha hecho más bien Florian es que una persona que quebranta el sábado, si tú quebrantas el sábado ¿te vas a condenar? ¿Crees que te vas a condenar por quebrantar el sábado, por no guardar el sábado? Esa sería la pregunta para Avian. Porque Avian ha dicho, pues eso, que... No ha dicho nada, se ha tenido que marchar. Pues eso, la gente esta que dicen que los cristianos tenemos que guardar el sábado, lo que enseñan es que si tú quebrantas el sábado y eres cristiano, pues no te puedes salvar, te vas a condenar. Eso es lo que enseñan estas sectas. Sea la Iglesia de Dios... como se llama la Iglesia de Avián, o la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o cualquier otra que dicen guardar el sábado. Os enseñan la misma doctrina. Dicen que si tú quebrantas el sábado te vas a condenar. Si leéis las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que se llama esa vieja chiflada llamada Elena White, esa falsa profetisa, pues igual. Enseñaba que si tú no guardas el sábado, pues te vas a condenar. Ella decía, en sus escritos decía, pues que... En los últimos tiempos, cuando se imponga la marca de la bestia, el que no guarde el sábado se va a condenar. Y va a recibir la marca de la bestia, ¿no? Esa es la doctrina oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Evidentemente es una estupidez, es una doctrina de demonios, es una aberración. Enseñar que uno se condena por quebrantar el sábado. Eso es una de las mayores patrañas que se puedan enseñar. A ver, el hermano Hostilio tiene otra consulta. Adelante, hermano.
Sí, hermano. Mire... En relación a eso, yo he escuchado mucha controversia, muchas discusiones entre sectores encontrados de la cristiandad, en el cual algunos critican el hecho de que muchas personas se reúnen en sus correspondientes iglesias los días domingos a adorar, y hay quienes dicen que esto de adorar los días domingos fue algo institucionalizado por Constantino, y otros afirman de que fue realmente la Iglesia Católica quien hizo el cambio. Entonces, esto significa pues que cuando yo voy a una iglesia local y me reúno para escuchar la palabra de Dios y adorarlo, realmente esto no tiene ningún efecto, es decir, no tiene ningún impacto en mi adoración al Señor, sea que yo lo haga un sábado o lo haga un domingo. Paso palabra.
Sí, gracias, hermano. Sí, efectivamente, ese es el argumento que dan. Dicen que el domingo, pues que lo instituyó Constantino y bla, 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 bla. Siempre el mismo argumento, ¿no? Entonces, lo que está claro es que lo que hizo la Iglesia Católica es que cambió el sábado por el domingo. Eso sí es cierto. La Iglesia Católica enseña que el día del Señor es el domingo. El primer día de la semana. Eso es lo que enseña la Gran Ramera. Cuando resulta que el día del Señor, según la Biblia, es el sábado, el séptimo día de la semana. Pero no el domingo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un engaño de la Iglesia Católica. Pero esto no significa que los cristianos tengamos que guardar el sábado, está claro, y mucho menos el domingo. O sea, los primeros cristianos se reunían todos los días de la semana para hacer comida, para comer entre ellos, comían juntos, partían el pan juntos, pero no tenían un día especial de culto, ni sábado ni domingo, o sea, no tenían un día especial de culto. Se reunían todos los días de la semana para adorar a Dios y para comer juntos.
Oye, Tito, ¿hay noticias de la guerra? ¿Hace alguna noticia importante?
Las noticias que se hubiese visto en televisión y tal, lo que está pasando en Siria. O sea, la guerra de Siria está cada vez poniéndose más grave. Se está poniendo la cosa muy fea, muy fea, muy fea. Entonces, lo de la guerra de Siria, lo que está pasando en el Oriente Medio, es muy grave. O sea, Irán está enviando tropas, está enviando soldados a Siria para apoyar a Siria. Rusia está apoyando a Siria también. Y bueno, ahí hay una alianza entre Rusia, Siria e Irán, que están unidos, y la otra parte pues sería la OTAN, los países de la OTAN, Estados Unidos, Europa, que están en contra. Lo que quieren ellos, lo que quiere la OTAN, estos países de Europa, de Estados Unidos, es entrar en Siria, apoderarse de Siria. Igual que hicieron con Libia, pues es lo mismo que quieren hacer con Siria ahora. Quieren derrocar a este gobierno y quieren apoderarse de la zona esa estratégica del mundo, apoderarse de Siria. Lo que pasa es que tienen el apoyo, la ayuda militar de Rusia, de China y de Irán. Es decir, que la cosa está ahí muy grave. Como esto se extienda más, pues sin ninguna duda en esa zona se puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio. Y Estados Unidos, Israel, quieren atacar ya también a Irán, quieren destruir las bases nucleares estas que tiene Irán, pues la cosa está que arde, vamos. Yo personalmente ya lo he dicho muchas veces, yo como opinión personal creo que este año va a estallar la Tercera Guerra Mundial nuclear, es este año. No sé el momento exacto, pero creo que va a ser este año, es una opinión personal. No hay ninguna profecía, ahora yo no estoy profetizando absolutamente nada. Yo lo que creo es que va a ser este año la Tercera Guerra Mundial. Y va a comenzar ahí precisamente, en Oriente Medio. Con un ataque a Irán, a Siria, van a entrar el resto de los países. Eso es lo que te puedo decir sobre la guerra, hermano. Si quieres aportar algún hermano más, alguna cosa. Y claro, la sorpresa que se van a llevar son todos estos miles y millones de evangélicos que hay por el mundo que están esperando largarse en el rapto, al cielo, antes de que venga todo esto, antes de que venga la gran tribulación y la tercera guerra mundial, pues están esperando irse al cielo. O sea, lo que les espera, la terrible sorpresa que les espera, pues va a ser de campeonato.
Y este otoño será muy caliente, ¿verdad? Aquí en España,
con claro.
las movidas que hay.
Sí, no, ya lo es.
Sindicatos y tal, ¿no?
Luego, la economía está totalmente, está en la ruina, está destruida, van a intervenir España, ahora en septiembre, pues ahora ya con la subida esta brutal del IVA y todo esto, pues imagínate cómo se va a poner la cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues eso, como dice la Biblia, mira la hormiga y aprende de ella. O sea, los hermanos, pues que sean un poco inteligentes y vayan en sus casas, en sus propias casas, pues almacenando alimentos y proveyendo para ellos, para su familia, para los tiempos terribles que vienen. Es mi consejo que doy. Los que puedan, claro, hay también hermanos que no tienen nada. Entonces, los hermanos que puedan, que tengan trabajo, pues que inviertan un poquito y que se vayan almacenando alimentos en sus casas. ¿Sabes? El día 5 tenemos la siguiente charla bíblica, ¿eh? Hemos comenzado una nueva etapa, como sabéis. Hoy con el debate este con Avián, y la siguiente la vamos a tener el día 5, es decir, pasado mañana. Ah, bueno, perdón, que no estaba viendo aquí el chat. El hermano Ábalos estaba pidiendo palabra, acabo de ver ahora. Disculpa, hermano. Adelante, hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito, y saludos a todos los hermanos. Volviendo al tema de si guardar el sábado o cuándo es que se debe de adorar a Dios o la iglesia debe reunirse, si sábado o domingo. Pues evidentemente hay una confusión, y precisamente esa confusión viene por pues la falsificación de la doctrina que ha impuesto el sistema iglesiero, que lamentablemente aún todo el sistema iglesiero, de los que se quieren distinguir de la católica y que se hacen llamar evangélicos, cristianos, pues han heredado esa misma doctrina o costumbre, porque la Iglesia Católica, pues básicamente es la que instituyó de que la Iglesia tenía que reunirse los domingos, y supuestamente porque es el día en que resucitó Cristo Jesús. Pero yo recuerdo, y algunos estudios que tú has dado, pues con base bíblica, con toda la prueba bíblica, es que primeramente que el Señor Jesús no fue crucificado, no murió el viernes, y por lo tanto no pudo haber resucitado el domingo. Y de ahí es donde toman la base muchísimos del sistema iglesiero para decir que la iglesia se reúne los domingos porque es el día en que resucitó Cristo Jesús. Por lo tanto, pues con este debate y esta confusión de si es sábado o domingo, pues debería esta gente investigar un poquito más con esta información que dan los evangelios y los estudios que tú has dado para clarificar eso, de que pues el domingo no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo Jesús, como para atribuirle de que porque resucitó en un domingo, la iglesia debe de reunirse el domingo. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Ábalos. Efectivamente, el principal argumento de la Iglesia Católica para guardar el domingo es ese, que dicen, enseñan esa iglesia, como el resto de la, como las hijas de la Gran Ramera, o sea, las iglesias protestantes evangélicas también enseñan que Cristo resucitó en domingo. Entonces ese es el argumento para que todas estas iglesias digan que tenemos que guardar el domingo, y dicen que el domingo es el día del Señor, porque como dicen que Cristo resucitó en ese día, en domingo, pues por eso dicen que tenemos que guardar el domingo. Un argumento absolutamente ridículo, un argumento estúpido, porque eso no es ningún motivo para que los cristianos tengan que guardar el domingo. O sea, el hecho de la Biblia nunca dice que tengamos que celebrar la resurrección de Cristo, sino su muerte, dijo Jesús. La muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga. No dice la resurrección de Cristo anuncia es hasta que Él venga. Entonces, el partimiento del pan, pues digo, la cena del Señor, pues lo que se celebra o conmemora es la muerte de Cristo, no su resurrección. Entonces Jesús está demostrado perfectamente que cualquiera haciendo un sencillo estudio de los evangelios, pues, de las narraciones evangélicas, que Cristo murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer. Esto ya lo saben muchísimos cristianos, se han hecho un estudio muy bueno, o sea, está publicado también en mi sitio web, en mi libro de las 21 tesis, y en otras muchas páginas más podéis encontrar en internet, o sea, estudios buenos donde se demuestra que Cristo resucitó un sábado y no un domingo. En los 3 días y las 3 noches que Jesús estaría en el corazón de la tierra, es decir, sepultado. 3 días y 3 noches son exactamente 72 horas. 72 horas, 3 días y 3 noches. Y si Jesús hubiera muerto un viernes y resucitado un domingo, como enseña la Iglesia Católica Romana, pues ahí no hay 72 horas, ahí no hay 3 días y 3 noches, hay un día y medio, no hay 3 días y 3 noches. Entonces, según la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas, Jesús mintió, es lo que enseñan. Que Jesús mintió, que Jesús era un mentiroso, que no cumplió su palabra, es lo que enseñan estas iglesias apóstatas, estas sectas, que Jesús mintió. Porque Jesús dijo bien clarito que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas, y no un día y medio. Un día y medio no son 72 horas, son 36 horas. Entonces, ese es el argumento que dan para decir que hay que guardar el domingo, el tema de la resurrección, de modo que no tiene ninguna base bíblica. El hermano Hostilio también está pidiendo aquí una consulta.
Sí, yo solamente quería preguntar que si en la próxima charla se va a retomar el estudio del Apocalipsis, el cual no terminamos la última vez. Paso palabra.
Muy bien, sí, efectivamente, hermano. Sí, nos quedan ya solamente 2 capítulos del Apocalipsis, perdón, 3, 20, 21 y 22. Pasado mañana, el día 5, vamos a entrar ya en el capítulo 20. Vamos a estudiar el tema del milenio. Cuando los santos resuciten y reinen con Cristo durante 1000 años, etcétera, etcétera, el encadenamiento de Satanás y todo esto. Pues esto lo veremos el día 5. Entraremos en el capítulo 20 y si nos da tiempo entraremos también en el 21. Y ya pues esta semana ya pues terminaremos ya el libro del Apocalipsis, el estudio, que ha durado bastante tiempo, bastantes meses. Así que, ya sabéis, el día 5 entramos en el capítulo 20. Si tenéis comentarios o preguntas que tengáis que hacer el día 5, pues podéis apuntar, podéis escribir alguna de vuestras preguntas, o dudas, o lo que queráis, y el día 5 pues podemos contestar, podemos analizar esas preguntas. Sobre el capítulo 20 del Apocalipsis.
La salida será terrible, ¿no? O sea, si sale España, esto se viene...
Sí, bueno, Grecia va a salir. Si sale Grecia, pues lo más probable es que saliera España también. Se va a España, entonces la Unión Europea se va al carete, se va a reventar. La Unión Europea yo personalmente creo que va a reventar, que va a desintegrarse. Y se va a formar un nuevo imperio mediterráneo, el nuevo imperio romano, que va a incluir también los países del norte de África. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Va a ser sustituida por un nuevo imperio mediterráneo. Que de ahí te va a salir el gobierno mundial de la bestia.
Y el décimo, falta el décimo rey, el rey griego.
Bueno, eso, ahí hay mucha especulación. Todavía exactamente no sabemos quiénes van a ser esos 10 reyes. Hasta que no aparezcan y no se formen, pues no lo vamos a saber exactamente. O sea, solamente podemos especular. Pero hasta que no nos rompamos el coco con eso, pues no, hasta que no se cumpla la profecía, pues no lo sabremos. Lo que sí es cierto es que el camino que lleva la Unión Europea es la de su desintegración, la desaparición, eso sin ninguna duda. Y lo que va a pasar es que pues se va a formar un nuevo imperio, el poder se va a trasladar al sur de Europa y al norte de África. Todos estos países van a formar algo muy parecido a lo que era el antiguo Imperio Romano. Y de ahí en ese imperio romano es de donde va a resurgir pues el falso Mesías, la bestia, que va a ser el, ya sabéis, el nuevo emperador mundial, el romano, pues es lo que está escrito.
Yo tengo una última pregunta, hermano.
Ah, sí, adelante, hermano Estilio.
Bueno, son dos preguntas en una, pero mire, yo no entiendo muchas cosas acerca de lo que es el Viejo Testamento, puesto que me he centrado más en el estudio del Nuevo, pero corríjame si estoy equivocado, da la impresión de que en el Viejo Testamento, aparte del sábado que es mencionado en Éxodo 20, el original, da la impresión de que hubiera una serie de sábados que posteriormente fueron introducidos, y no sé a qué obedece eso. Esa es mi consulta, paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, todos esos sábados son los otros días de reposo en Israel. Gracias. Hay muchos más días de reposo en Israel, en la Biblia, no solamente el séptimo día de la semana. Las fiestas santas de Dios, las siete, creo que son siete, pues también eran días de reposo, eran sábados. Guardarás mis sábados en plural. Está refiriendo no solamente al séptimo día de la semana, sino a las santas fiestas hebreas, las fiestas de Dios, fiestas establecidas por Dios. Que eran fiestas sagradas, son fiestas establecidas por Dios, eran para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. La Biblia nunca dice que los cristianos tengamos que guardar esas fiestas. Hay por ahí sectas, iglesias, como la iglesia de Abián, por ejemplo, pues que guardan esas fiestas hebreas, como el Pentecostés, la Pascua, los tabernáculos, las trompetas. Entonces son para ellos, son también sábados para ellos. Y son días de reposo también, para el pueblo de Israel. Pero los cristianos no tenemos por qué guardar de ninguna manera ese tipo de esas fiestas. Aquí el problema radica en que confunden Israel con la iglesia. Todas estas sectas pues dicen que Israel es la iglesia de Cristo. Y como para ellos Israel es la iglesia de Cristo, y la ley fue dada para Israel, esas fiestas fueron dadas para Israel, pues dicen que entonces la iglesia de Cristo, los cristianos, tenemos que guardar el sábado y tenemos que guardar todas esas fiestas. Esa es sencillamente la raíz del problema. Sin embargo, se puede demostrar claramente que la iglesia de Cristo no es Israel. La iglesia de Cristo es el pueblo celestial de Dios. Y la nación de Israel es el pueblo terrenal, es un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Y la iglesia pues tiene promesas celestiales. Por eso es que dijo Pablo, más vuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos, no dijo en la tierra, dijo en los cielos, de donde esperamos al Señor, etcétera, etcétera. La iglesia de Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, tendrá autoridad sobre todas las naciones de la tierra, incluida la nación de Israel. Israel es una nación más de la tierra. Entonces va a gobernar también a la nación de Israel. Por lo tanto, la iglesia no puede ser Israel. O sea, es un argumento de cajón, es un argumento de lo más simple y de lo más irrefutable. Si la iglesia va a gobernar sobre todas las naciones, entonces la iglesia no puede ser Israel. Ese es lo que no entienden, pues todas estas sectas, toda esta gente que se han metido en el coco que la iglesia es Israel. Bueno, hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, el día 5, pasado mañana, tenemos la siguiente charla. Vamos a estudiar el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Si os recomiendo que lo leáis de nuevo, una vez más, pues seguro que ya lo habréis leído muchas veces. Pues si tenéis las preguntas, comentarios que tengáis, los apuntáis en un papel para que el próximo día pues contestemos y podamos comentar esos pasajes que no lo tengáis claro o cualquier pregunta. Bien, pues gracias le damos a Dios por esta charla que hemos tenido y este debate. Gracias, Padre Nuestro, te pedimos pues que utilices esta charla y este debate que hemos tenido con Avian, pues que todos, para que les lleves al conocimiento de la verdad a todas estas gentes, a todas estas personas que han sido engañados por estos falsos maestros, por estas sectas, se han hecho creer que tienen que guardar el sábado para salvarse. Te pedimos pues que utilices este debate que hemos tenido Avalos y yo para que les lleves al conocimiento de la verdad y puedan salir del error que les han metido en la cabeza. Gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal y te damos las gracias especialmente, Padre, porque una vez más permites que podamos tener estas charlas bíblicas a través del Skype. Señor, te pedimos que en esta nueva etapa que hemos comenzado ahora, en septiembre, pues siga siendo para gran bendición de todas estas cantidad de personas que se las bajan, que las escuchan a través de la página, a través de internet, que siguen siendo edificados y aprendiendo cada vez más de la verdadera doctrina que un día también nosotros hemos conocido. pedimos que pues nos sigas utilizando, que sigas pues poniendo nosotros tanto el querer como el hacer, y por tu buena voluntad pues sigamos caminando y sigamos pues en ese camino angosto, estrecho, que es el único que lleva a la vida eterna. Es el camino, es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y que es Jesús, tu propio Hijo, y por el medio del cual pues tendremos esa vida eterna, esa salvación eterna que nos has prometido y que sabemos que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias por todo, por esas bendiciones celestiales tan grandes que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 5, pasado mañana, nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, hermanos. Y ya sabéis, seguir perseverando en la fe hasta el final, porque vivimos en los tiempos de la gran apostasía, los tiempos son muy malos, y solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De modo que con la paciencia y fe, como dice el libro del Apocalipsis, llegaremos a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Hasta mañana, hasta el próximo día, hermanos. Si Dios quiere, pues nos escucharemos aquí en la sala de charla bíblica. Ya sabéis que nos seguimos también leyendo en nuestro foro, nuestro gran foro que tenemos, el mejor foro doctrinal cristiano bíblico de internet, que es nuestro foro. Así que también los que no participéis, pues os invitamos a que entréis, leáis los temas, y si queréis participar, podéis participar también, enviando vuestras aportaciones. Hasta el día 5, hermanos, que nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética.